Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindos lagos de moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí. Eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de ti. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí. Por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindos lagos de moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora, la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. En el control técnico, la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Saludamos al maestro cronista colegiado don Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
Saludamos al maestro cronista colegiado don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos de nuevo, como siempre, con un enorme gusto.
Hoy, para nuestros radioescuchas, tanto locales como del extranjero, tenemos dos rifas de dos boletines de Nuestras Raíces del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata, lo cual lo saludamos.
Claro que sí, un saludo por allá, Mario.
Es el número 108 y el 109. Y otra rifa de un libro de la Universidad de Guadalajara, del Instituto Mexicano de Cinematografía, Horizontes del Segundo Siglo. Esta es la otra rifa. También aprovechamos para recordarle a nuestro radioescucha Popeye que tiene dos revistas de Nuestras Raíces pendientes por recoger. Tiene toda la semana que entra para que lo recoja al radioescucha Popeye.
Muy bien, pues...
Solo tienen que llamar, perdón, al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119, y por el internet, www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Claro que sí. Bueno, amigos radioescuchas, como siempre acudimos a ustedes para que nos empiecen a llamar, a repiquetear los teléfonos que están aquí en, a un lado de nosotros, ahí en la cabina, y hay como unas 10 líneas más o menos para atenderlos con mucho gusto. Así es que no dejen de llamarnos, de mandarnos sus mensajes, sus sugerencias. Y si quieren también hasta críticas, por ahí se la regamos en algo, ¿no? Vamos a entrar en esta ocasión a un tema obligado para nosotros como laguenses y como alteños, en este caso en general. Y bueno, pues para eso está con nosotros aquí nuevamente y nos da mucho gusto de ello, el compañero profesor cronista colegiado de Lagos, Ezequiel Hernández Lugo, con el que vamos a platicar de una cosa, pues muy, sí, hay que decirlo, muy hermosa, ¿no? Una hermosa tradición, y yo creo que en estos momentos nos hace muchísima falta hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? De tradiciones, de lo bonito, de lo bueno. De todo lo que se puede resaltar, ¿no?, de nuestro municipio y de nuestra gente también. Profesor, ¿qué podemos decir, qué podemos platicar sobre lo de, en este caso, la subida de la imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario?
Bueno, pues, la subida de nuestro Padre Jesús del Calvario señala una fecha importante, porque de allí a la fecha, pues se ha convertido en tradición la solemne subida de nuestro Padre Jesús del Calvario, y prácticamente fue el inicio de nuestras fiestas patronales. Hablo yo de esa tarde en que el 29 de julio de 1895, el Padre Villagrana, constructor del templo nuevo del Señor del Calvario, se realizó, y de ahí para el Real la subida fue el inicio. Ya después se complementó a mediados de poco más tarde de la segunda mitad del siglo XX la bajada, porque antes se bajaba de manera muy muy modesta y prácticamente anónima en vehículos particulares. Pero ya la subida...
improvisada.
Sí, 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 solemne. Uh-huh. Y ahora sí, ya se solemniza tanto la bajada como la subida. Un fragmento de la crónica de esa primer subida, por ahí lo saqué de un recorte de la época, que dice: por la tarde del mismo día, en solemnísima procesión se trasladó la imagen del Señor del Calvario, del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe hasta su nuevo templo. Acudió todo el vecindario con muestras de regocijo y con orden y respeto que demandaba el caso, haciendo una demostración de fe y religiosidad tan general que motivó que las autoridades civiles se mostraran sumamente complacientes. El Señor fue trasladado en una carretela abierta, acompañándole el Padre Villagrán y tres caballeros más. lo seguían otros muchos carruajes que conducían la comitiva de señores, señoras y eclesiásticos que apadrinaron el acto. Por delante iban danzas y grupos elevando encendidas salvas de cohetes, grupos de música y todo el pueblo. Las calles estaban profusamente adornadas con colgaduras, cortinas y hasta alfombras. Luego la multitud desenganchó el tronco de bestias y todos empujando llevaron hasta lo alto la carretela en que llevaban a nuestro Padre Jesús. Eso es un fragmento de la primera suite.
¿De qué año estamos hablando?
1895 fue la primera suite.
Ahí tienen ustedes la memorable fecha en que ya toma forma, toma cuerpo lo que conocemos como la subida. Bueno, es el inicio.
Es el inicio.
Es el inicio, ¿no? Pues después pues ya sabemos que ya en el siglo XX pasado, a mitad de él, pues después de una cuestión, un interín en el que se viene la Revolución Mexicana, luego se viene la Revolución Cristera y una serie de acontecimientos que obviamente perjudican, sí, ¿no? La que le dé continuidad a la tradición, ¿no?
Y por esas fechas de los años 30, entonces, un señor ojalatero, Sustaita, construía unos aparatitos y los rentaba o los vendía para que fuesen colocados, encendidos, con velas encendidas a las afueras de las casas durante las fiestas de agosto.
Sí.
Ya cuando llega la luz eléctrica Lagos, entonces a quien le toca hacer los primeros contactos de alumbrado público en las calles para la festividad de nuestro Padre Jesús del Calvario, pues fue a don Pascual Lugo, padre de Pedro Lugo. Pascual, tío mío. Entonces yo todo esto ya de la electrificación me di cuenta por pláticas en la familia con Pedro mismo y con toda la familia de ellos.
En las primeras décadas ya del siglo XX pasado.
Pues considero que de los 40, 50 para acá más o menos. Que es cuando llegó la Comisión Federal en los 50.
Sí, que se ven luego a don Pascualito ahí con su bola de ayudantes. Sí. Que andan con sus escaleras.
Que antes tenía ahí en la luz una máquina para de electrificación.
Un generador de
luz particular, ¿verdad? Pero ya después cuando llega la comisión, ellos quedan ya prácticamente dentro de Comisión Federal, como todos los conocemos.
Exactamente, podíamos ver a don Pascual con la bola de ayudantes, hasta chiquillos, poniendo los poquitos de colores, las líneas eléctricas sobre las paredes de la calle que se iba a iluminar, ¿verdad? Porque antes se decía que eran farolitos.
Farolitos. Los del señor Sustaita eran faroles.
Sí, y antiguamente pues dicen que para iluminar de alguna manera algunas festividades, como esa también, pues se ponían cazuelillas encendidas con, no sé, con manteca, o aceite de coco. No
manteca y cebo.
Exactamente.
Don Cástulo Sustaita, del barrio de Triana, San Felipe.
Exactamente.
Es el que hacía los farolitos con unos espejitos. Entonces le ponían una velita, el aire movía la flamita de la vela y los espejitos hacían su trabajo.
Multiplicaban el alumbrado y era la modernidad de Lagos de aquel entonces. Sí,
y había otro compañero de ahí mismo del barrio. Y también, ya que mencionó usted al señor Lugo, también los señores Becerra luego y los señores Mina.
Sí.
Pues es que San Felipe no podía faltar en aportar la mano de obra de los mestizos, sobre todo, que eran los que llevaban la voz cantante, eran herreros, eran canteros, eran prácticamente hacían la mayoría de los trabajos, los oficios, vamos.
también los muebles y la fábrica de cigarros y cerillos. Uh-huh. También allá en San Felipe.
Exactamente, o sea que una labor muy destacadísima que han llevado a cabo ahí, ese que casi era un pueblito, profesor, sí, de San Felipe.
Sí, cómo no, en medio de los arroyos, que en tiempos, sí, de aguas se convertían infranqueables.
Sí, sí.
Y hasta la fecha todavía se llevan los coches, los recorren hasta la, por la 10, que es 16 de septiembre, ¿no? Por la...
La López Cotilla.
La López Cotilla, hasta, todavía se lo siguen llevando.
Hasta llegar hasta el tope.
Sí, ¿no? Ahí el tope natural, ahí ya.
Y le ponen frenos y le ponen lo que le pongan, nomás llega el agua.
Sí.
No, es que es prácticamente un río. Sí. Sigue reconociendo el agua, ¿no? De, sí, sus cauces naturales que tuvo, pues yo creo desde que la formación, ¿no?
Desde tiempo inmemorial.
Así es.
Por eso, el límite de la villa, la fundación colonial para españoles, terminaba en la hoy calle Luis Moreno.
Exactamente, ahí está claramente marcados los límites, sí, raciales, socioraciales de la villa de Santa María de los Lagos. ¿Por qué? Porque había límites naturales,
sí,
pues eran los simples arroyos, ¿no?, que para cruzarlos, pues prácticamente en época de lluvias quedaban casi totalmente aislados,
sí,
o cruzaban como lo hacían acá en los barrios de la otra banda, con canoas, con lanchas, como podían, ¿no?
Sí, sí,
sí. Hasta hace poco todavía que podíamos ver ahí por el río las lanchitas, las canoas y toda clase de ese tipo de vehículos para pasar el río.
A ustedes no les tocó, pero yo, vecino del barrio de Santa Elena,
sí,
pues cada año era lo mismo,
sí,
hacer una aventura muy especial, cruzar en las canoas manejadas por los señores canoyeros, ahí por el camino Santa Elena, donde hoy desemboca y baja la calle Agustín Rivera, era un vado, era de madera. Ya con los años, el año de 1954, se construyó el vado. Era presidente municipal el doctor Escobar, y quien dirigió la obra y hizo gran parte de la obra, no se me olvida, fue mi padre, en 1954. Tenía los números escritos ahí, grabados, metálicos, grabados, en el mismo vado, en lo alto del cruce del agua. Pero en cuanto subía mucho el agua, se colocaban los canoyeros un poco más arriba. Me estoy refiriendo al paso para Santa Elena.
Sí,
ya
sí,
más allá, para el paso de allá de la Huitlacocha, ellos pasaban por ahí por el...
La calzada.
Sí, por la calzada Pedro Moreno, ahí más arriba.
Ahí
donde donde se junta la calzada con el jardín grande.
Ahí
era el canoyero.
El dueño de esas canoas era el señor Mojica, padre de Cornelio Mojica, que movió muchos camiones. Las canoas tenían su nombre, La Pinta, La Niña y La Santa María.
Está bien.
Cristóbal Colón.
Sí, sí, no,
por estas tierras también. Bueno,
al canoyero le decían Cristobalito, yo creo.
Bueno, pues de don Cornelio Mojica ya lo recuerdo, y ya nos vamos sobre otros temas derivados. Era el gerente o propietario de la línea de transporte La Alteña, si no me equivoco.
Chihuahuenses, no, Chihuahua, Fletes Chihuahua.
Fletes Chihuahua,
sí.
Yo parece que me acuerdo que era La Alteña. Bueno, pero lo que quiero recordar es que cada que pasaba yo por el puente, me asomaba hacia abajo, desde las alturas, y lo que más me gustaba siempre y me daban muchísimas ganas de casi aventarme para allá, un clavado allá a la huerta de don Cornelio, eran las tremendas manzanotas que se veían bien rojas ahí de su huerta.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo no?
Sí, inolvidable eso. Bueno, pues vamos a retomar el tema de la subida, en este caso, de nuestro Padre Jesús del Calvario, que ya viene a dar el toque inicial en que se juntan, se unen como siempre y prácticamente con bastante fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el siglo decimonónico, en que lo civil y lo religioso se funden ya hasta oficialmente, profesor, porque sí. Es cuando se le da al Congreso del Estado el decreto, ¿no?, para que Lagos de Moreno lleve a cabo unas fiestas anuales.
En 1872,
precisamente. Así es. Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Alfonso Dávila. Desea participar en la rifa y felicitar por el programa.
Muchas gracias, claro que
don
sí.
Don Luis Hernández está haciendo unas acotaciones y desea participar en la rifa del libro.
Claro que sí.
Dice, hacer observación por cuestión de género, ya se puede decir ingeniera, licenciada, si es mujer. En otras ciudades que nos escuchan, por favor explicar qué es la subida y la bajada.
Claro,
porque
que sí.
No todos saben qué se refieren o por qué le dicen así. Saludos.
Claro que sí, así es. Nosotros siempre le hemos llamado Albertita, bueno, cuando decimos la profesión, pues ingeniera, etcétera, ingeniero también, algunos le dicen, es válido, ¿no? Licenciado, obviamente, pero me parece importante eso que menciona don Luis Hernández acerca de que se explique qué es la bajada y qué es la subida, profesor.
Bueno, las fiestas en Lagos siempre han sido del pueblo, y llamémosle hasta tumultuosas. Quienes propiciaron esta aglomeración de gente para el inicio del novenario de las fiestas de nuestro Padre Jesús del Calvario, titular precisamente de esta parroquia del Calvario, prácticamente recordamos un poco las fiestas en el siglo XVIII, fiestas mercedarias XVIII y principios del XIX, en que las fiestas mercedarias eran la máxima atracción, pero llegaron a venir aquí muchas gentes de otros lados. ¿Cómo lo hacían? Pues sencillamente, los frailes mercedarios se organizaban en parejas y salían desde meses antes de las festividades del 24 de septiembre a recorrer todas las poblaciones, rancherías y haciendas de la región, invitándolos a las fiestas. De ese modo aquí, todos llegaban de las áreas rurales, poblaciones circunvecinas, hasta con mucho que vender y se hacía una feria. Prácticamente fue el inicio de las fiestas tumultuosas aquí en Lagos. Entonces, hoy, ya en el siglo XX, cuando aparece ya como titular del Calvario nuestro Padre Jesús, que fue entronizado a fines del siglo XVIII en una capillita hasta cierto punto improvisada,
sí,
llamémoslo.
Bueno, ni tan improvisada, profesor, pues, ¿no? Porque duró un siglo.
Duró un siglo, pero hasta cierto punto, si la comparamos con las actuales, digamos, construcciones.
Sí.
Pero, ¿por qué lo entronizan allá? Porque ya tenía nuestro padre la imagen mucho
había mucha devoción
a través de las hermandades
y de las élites, sobre todo de las élites del lago, los señores del dinero, vamos a decir, del poder político.
Sí, entonces pues iban allá a las fiestas y todo eso, hasta que el padre Villagrán consiguió la licencia de construir el templo nuevo, el que está ahora, la parte central era de una sola nave. Ya después, cuando llegó el padre Panchito Jiménez, lo amplió a tres naves, como lo conocemos ahora, y cambió la cosa. Entonces, con la bajada y con la primera subida de nuestro Padre Jesús, que recordamos al principio, sí, del programa, y que después siguió aumentando todo eso, pues inician las fiestas, y le dan más solemnidad y la gente se junta.
Y se agregan más organizaciones.
La gente del lago, me imagino que ya no necesitan invitación, solitas llegan.
Exactamente, se ve el mismo domingo de la subida o de la bajada, se ve, si usted se asoma a las calles de Lagos, se ve que cruzan hacia el Calvario, se dirigen hacia el Calvario cientos y cientos y miles de familias.
Sí, hace 4 o 5 años hice un inventario, un levantamiento de los participantes de la romería, entre mariachis, grupos de danza, musicales, colegios, todo, agrupaciones religiosas y todo eso, y eran más de 7,000 gentes dentro de la procesión, ya no digamos los miles de gente que estaban en todas las banquetas, en el curso de las calles de Constituyentes, 5 de mayo, Antonio Moreno y Oviedo, e Hidalgo, hasta llegar a la parroquia. Son muchas cuadras y todas llenas de gente. Entonces, es una fiesta del pueblo.
Y luego se ve la transmisión de la tradición, cómo se ha ido dando de generación en generación, a través de todas estas décadas y hasta siglos, de cómo los padres o las madres llevan a sus bebés y los traen encajados sobre los hombros. ¿Para qué? Para que lo vean pasar, para que vean pasar al Señor del Calvario.
Y algunos ya con la vestimenta morada de nuestro Padre Jesús del Calvario.
Entonces allí se va dando nuevamente la transmisión de esa tradición que ya desde bebés, ya prácticamente muchos laguenses la traen, ¿no? Con respecto de otras religiones, hay que decirlo también, ¿no?
Sí, veamos los grupos de danza, los danzantes, van danzando a todo lo largo de la calle. Así es. Pero los hijos también, o nietos, también vestidos de danzantes, danzando a la orilla de ellos también, ya como todos, preparándose al futuro.
Es. Nada más que lo que sí no me gusta mucho es que ya han dejado a la Reinalda, creo que unas danzas ya no la traen, a la Reinalda, que es la mujer del loco de la danza, que tiene una connotación simbólica muy de fondo, muy importante, es un traslado de ese loco de la danza y esa Reinalda, son un traslado que hacen los grupos indígenas, precisamente, vamos a decirlo de una manera coloquial, los grupos indígenas se lo roban, le roban esa pantomima, esa farsa, esa teatralidad que realizan con el loco de la danza y la Reinalda, se la roban a los grupos afrodescendientes, a las danzas de los grupos afrodescendientes, a los descendientes de africanos en México, porque ellos son los que tienen la danza original, donde traen el loco de la danza y la Reinalda, que los grupos originales de afrodescendientes están haciendo una sátira con esos personajes. El loco de la danza es el capataz de las haciendas y la Reinalda, la Reinalda es la mujer, la Reinalda ya ven que es un hombre travestido que trae unos globos por acá, por adelante y por atrás.
Muy bien proporcionada.
Bien proporcionada. Que están haciendo una sátira de la mulata, de la esposa del capataz, los grupos indígenas, ¿no? Y se la roban. ¿Por qué? Porque muchos de los grupos indígenas también eran peones acasillados, que eran castigados frecuentemente por los capataces de las haciendas, ¿verdad?
Sí.
Y se vengan de alguna manera.
Sí. Hay algunos detalles de las fiestas de antes que han ido desgraciadamente desapareciendo. En los años 60, por ejemplo, los grupos, los carros alegóricos, con estampas bíblicas, eran representados por las soberanas reinas de Lagos. Yo tengo fotografías interesantes donde aparece Santita Trejo, Blanca Naya, todas esas generaciones.
Son agregados que se le van haciendo a la fiesta.
Pero van desapareciendo, ¿verdad? Ya, también, van desapareciendo. Sí. Antes, durante años, ellas participaban en los carros alegóricos, las reinas de Lagos. Uh-huh. Y también otro grupo que desapareció desgraciadamente, pues los famosos que iban a caballo, los moros, charros, los moritos, los moritos famosos, los moros,
los moritos,
que también ¿sí? Niños vestidos con vestimenta de romano, montados a caballo, a pelo, guiados por otras personas, desgraciadamente ya desaparecieron también.
Exactamente.
Lo mismo, no hay que olvidar que el mismo gobierno del estado, bajo un decreto a finales del siglo XIX, dicta para que se haga la feria en Lagos.
Sí. Y esa fiesta de julio a agosto, que culmina el 6 de agosto con la transfiguración del Señor, es la misma que cruza el Atlántico desde España, desde tierras, sobre todo desde tierras cordobesas, porque allí la he localizado esa misma fiesta al Señor a nuestro Padre Jesús del Calvario, que se llama igual, se llama igualito, y casi las facciones son las mismas, ¿no? Sí. La vestimenta es la misma.
Aquí sí. La imagen, aquí sí. La imagen, yo encuentro algunos documentos de fines del siglo XVIII y principios del XIX referentes a la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario, donde en algunos le llaman el Señor de la Pasión. ¿Dónde se venera? En Málaga. ¿De dónde era originaria la señora que donó la imagen a mediados del siglo XVII? De Málaga, España. O sea, todo nos ha llegado y de aquellos rumbos. Y aquí ya a veces se les va cambiando un poquito los nombres.
Así es.
De acuerdo a la tradición y a la devoción. Así es.
Pues adelante, don Carmelo, que nos aguanten el corte, decía Nino Canún por ahí.
Ah, pues llamó don Jesús Márquez.
Sí.
Participa en la rifa y los saluda.
Muchas gracias, claro que sí.
Roberto Reynoso Quintana, saludos y felicitar por el programa y desea participar en la rifa.
Claro que sí, muchos saludos, gracias.
Antonio Velázquez, saludos y participar en la rifa.
Claro que sí.
Eso eres.
Ay, caray.
Ignacio Ríos, saludos y felicitaciones por el programa y desea participar en la rifa.
Claro que sí, muchas gracias, saludos. Pues, ¿qué hacemos, don Carmelo?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Le recordamos a nuestro auditorio que puede participar solamente llamándonos al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119, y participa en dos rifas. Una rifa es de dos boletines de Nuestras Raíces, es el 108 y el 109. La otra rifa es de un libro de la Universidad de Guadalajara, del Instituto Mexicano de Cinematografía, Horizontes del Segundo Siglo. Llámenos.
A ver, don Carmelo, ¿de qué se trata ese libro? Para explicarle brevemente a nuestros radioescuchas. Pues es un libro que se ve... bueno, está bastante fluido, le estoy buscando los capítulos. el cine chicano y otras cosas que ustedes pueden encontrar por ahí relacionadas con el cine de México, el cine chicano, etcétera. Adelante, don Carmelo.
Sí, llámenos.
Llámenos, síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos. Ahí está Bertita atendiéndolos con mucho gusto. Y pues ahora vamos a pasar a la sección de don J. Carmen Segovia y su máquina del tiempo. Adelante, don Carmelo.
Sí.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Un breve relato de don José Rosas Moreno, el poeta de los niños. Don José Rosas Moreno nació un 13 de julio de 1883. Hoy, 13 de julio de 2019, cumple 136 aniversario luctuoso. Nació en la ciudad de Lagos de Moreno el 14 de agosto de 1838, hijo de don Ignacio Rosas y Olaya Moreno. A su vez, José María Moreno González, hermano del insurgente don Pedro Moreno y Olaya Torres Anaya. Don Ignacio Rosas, padre del escritor José Rosas Moreno, nació en San Matías, Sierra de Pinos, Zacatecas, donde fue bautizado el 10 de noviembre de 1795 por sus padres José Rafael de Rosas y Ana María Guadalupe de Escoto, matrimonio que luego se traslada hacia la población de San Pedro Piedra Gorda, hoy Manuel Doblado, Guanajuato. Don Ignacio Rosas se casa hacia 1823 con doña Olaya Moreno Torres. Por el lado materno, el escritor José Rosas Moreno heredó la hacienda de San José de las Cruces, donde residiría un tiempo con su esposa Amanda Obregón Martín del Campo, nacida el 4 de febrero de 1846 en León, con quien se habría casado entre 1869, posiblemente en León, pues ahí nació y fue bautizado el 2 de junio de 1870 su primer hijo, Fernando Rafael Rosas Obregón. Cursó sus estudios primarios en León, Guanajuato, e ingresó en el Colegio de San Gregorio de la Ciudad de México. Abrazó la causa liberal y fue perseguido por sus opiniones. Después de la Restauración Republicana, figuró como diputado al Congreso Federal, fundó varios periódicos, también teatro infantil, Historia de México en verso y libros de lectura para niñas y para niños. Pero su obra más reconocida son una colección de fábulas, y por ello la crítica internacional lo consideró como el fabulista de América. A Rosas Moreno se le ha llamado también el poeta de la niñez. Rosas Moreno escribió también teatro infantil y libros de lectura para niños y para niñas. Estrenó una pieza teatral sobre Sor Juana Inés de la Cruz en 1876, presentado por primera vez en su tierra natal, en el teatro que lleva su nombre, cuando la ciudad celebraba el cuarto centenario de la fundación de Santa María de los Lagos. Sus mejores poemas se publicaron póstumamente en Ramo de Violetas de 1891, con prólogo de Altamirano, vivió sus últimos años en la Hacienda de las Cruces, muriendo el 13 de julio de 1883, y sus restos fueron sepultados en el interior del precioso Templo del Rosario. Vi deslizarse un día los dulces años de la infancia mía. Lejos contemplo ya, y muy cerca la tumba mía. Oculto afán me mata, mi destino en la tierra es muy incierto, y legumbre a mi vista se dilata, el porvenir como un desierto. ¿Quién sabe en dónde moriré? Ignorado. Fragmento de don José Rosas Moreno. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Pues allí tienen ustedes la participación de don J. Carmen Segovia con el fabulista, dramaturgo, escritor, poeta José Rosas Moreno, cuyo nombre lo lleva nuestra máxima joya, el Teatro Rosas Moreno, ¿no?
José Rosas Moreno falleció en la casa que está en la esquina de la calle Rosas Moreno con Pedro Moreno, que es de la familia Nieto. Allí falleció, y a instancias fue una noche lluviosa en la que hubo pocos asistentes, prácticamente pocos miembros de la familia, los amigos más íntimos, y a instancias de sus dos hermanas que estaban muy allegadas con el señor cura, consiguieron la licencia para que fuese sepultado en el Templo del Rosario. Hago esta alusión porque se me viene a la memoria otra cosa muy importante. Desconozco cómo salvó el ataque del Fuerte del Sombrero la imagen de la Virgen del Refugio, propiedad de don Pedro Moreno, que colgaba bajo las ramas de algún espino por allí, y donde el padre Guadalupe Díaz les oficiaba misa a los insurgentes dentro del Fuerte del Sombrero, porque después esa imagen llegó a manos de la familia Rosas Moreno. Y por el año de 1904, 1905, ahorita no recuerdo con precisión la fecha, ellas donan la imagen de la Virgen del Refugio. Esta imagen que recibió don Pedro Moreno de como regalo de sus abuelos, sí, el siglo XVIII, la entregan al templo parroquial. Yo la conocí, muchas veces vi la imagen colocada en lo más alto de los estantes de los libros de la notaría parroquial, en lo alto. Sí. Inclusive tengo fotografías de esa imagen, con una rajadura en la frente, y para mí era un balazo en uno de los codos. La imagen,
yo ya no la vi.
No, desgraciadamente un sacerdote, señor cura, que estuvo anteriormente, sin preguntar, la intención muy buena, la mandó restaurar. Desgraciadamente, ni modo. Así es. Y ahorita,
¿y dónde está?
En el museo eclesiástico.
No vaya a pasar como le ha ocurrido a otras imágenes que las han mandado a restaurar y las dejan irreconocibles completamente.
No, muy mal. Esa sí regresó. Sí. Aunque no me gusta ir a visitarla, como la veo ahora muy, muy flamantita.
Sí, así es.
Maestro, el segundo apellido del señor cura Plutarco Contreras.
Galindo.
Muchas gracias.
Sí, entonces, bien, pues vamos a continuar pues con nuestra charla sobre la subida próxima de la imagen de Jesús del Calvario, el Nazareno, que era con el título que le nombraban, sobre todo en la parroquia de la Asunción, y que su servidor liga con el inventario localizado hacia 1672-73, en que lo dona el Nazareno, una talla del Nazareno lo dona doña la señora española, doña Mencia Catalina, esposa del capitán Jiménez Manso de Zúñiga. Ella es Mencia Jiménez de Castro. Hacia 1672-73, y esa misma imagen la vuelvo a ver aparecer en el inventario de 1688, para luego reaparecer en el siglo XVIII con la cofradía, como una de la cofradía del Nazareno, en la parroquia de la Asunción, ¿no?
Sí.
Y ya es historia sabida, ya que también el profesor Ezequiel nos ha platicado al respecto de cómo inician esas festividades, que pues se tiene conocimiento de que obviamente a partir de que le forman su capilla en el Calvario a través de una donación del terreno de 4 solares que hace un particular, precisamente queda ya muy devoto de la imagen del Nazareno, ¿no? Le dona ese predio de 4 solares en el Cerro del Calvario para que le hagan su capilla, ¿verdad?
Así es.
Sí, profesor. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor, de la subida para explicarles mejor a nuestro público?
Pues la subida ya es el término de ese recorrido que hace la Sagrada Imagen por todos los templos y parroquias del decanato. Antes, cuando eran las vísperas del novenario de nuestro Padre Jesús del Calvario, que bajaban de manera muy oculta, digamos, la imagen. Primero al santuario de la Virgen de Guadalupe, porque ahí estaba encargado el Padre Gerán, después a la parroquia de la Asunción.
Entonces, estamos hablando, profesor, en el contexto de las leyes de reforma, ¿no?
Sí, no, pues es que las leyes de reforma vienen a darle al traste a todo, porque en primer lugar prohibieron las manifestaciones religiosas públicas.
Exactamente.
No, sí. Aquí se sostuvieron gracias a la influencia que tenían las hermandades y cofradías. La iglesia es la iglesia, el gobierno es el gobierno, y nosotros seguimos ocupando las calles, llevando nuestras procesiones, y les valía. Claro que también había gobiernos consentidores.
Exactamente.
Si don Porfirio Díaz hubiera tomado la constitución y leyes de reforma en la mano, estaban escritas, no se había sostenido. Tuvo que pactar, tuvo que ser benevolente con la iglesia y con todas las manifestaciones para estar con el pueblo mexicano y que el pueblo mexicano estuviera con él.
Exactamente, que fue lo contrario con Calles, ¿no? Que
completamente. Él hasta su constitución hizo la constitución Calles. Y afortunadamente, ahí la tengo.
Calles que extrema las medidas contra los...
Tengo la ley Calles, ojalá y algún día se pudiera comentar algunos artículos.
Contra el clero, ¿no? Y para tener el control total del clero, incluso expulsa a los extranjeros, ¿no?
No, y funda sus iglesias. El escandalito último de un señor, uno de los dignatarios de una iglesia nueva que se fundó aquí en Jalisco, precisamente en la época de Calles, que está preso por ahí en Los Ángeles, esa iglesia nació.
Sí, la iglesia mexicana, precisamente en contraparte de la iglesia romana,
católica
romana.
Exactamente.
Que luego hay esa pugna tremenda que está ahí en la Revolución Cristera.
Sí.
Que luego tenemos también por parte de las cúpulas del clero, también muy radicales, ¿no? Entonces chocan dos radicales, el poder de dos radicales, del gobierno y de la iglesia, y estalla lo que se llama la revolución.
La revolución cristera.
Así es. Pero bueno, vamos nuevamente a retomar la subida, que pues es una fiesta tremenda, un colorido abigarrado, hermoso, ¿no? Es una fiesta popular, es una fiesta de la cultura popular, ¿no? En el que participa prácticamente todo el pueblo, todo el pueblo, sobre todo la gente de las rancherías, la gente de los barrios, etcétera, y en general, ¿no? En sí. general, pero sobre todo sí son las clases populares las que les dan más vigor a estas festividades, ¿no? Sobre todo con sus grupos de representativos.
Lo que se me hace interesante es que la introducción a la solemne romería de la subida y de la bajada, pero sobre todo de la subida, esa introducción está integrada por los grupos más más importantes y de más tradición en Lagos de Moreno desde la colonia. En esta ocasión, quien encabeza, primer vez, porque antes hasta después entraban las danzas, hoy encabeza en esta solemne subida del 21 de que viene, 21 de julio, la danza Los Broncos primera generación, que ya esta danza es una tradición y es prototipo de otras que se han generado de ella, la segunda generación, por ejemplo.
Pero Los Broncos sí hay que hacer una acotación, profesor, no son originales de Lagos.
No, pero hoy encabeza la subida. Y las que siempre por tradición lo han hecho son las romerías, a ejemplo de las hermandades o cofradías de la colonia. La romería del Señor del Amparo. El Señor del Amparo es una imagen que considero que es de caña de maíz, de origen michoacano, del siglo de fines del siglo XVI.
Sí, el otro día la fuimos a ver acá, de por acá, rumbo del Rancho de la Virgen.
Sí, exactamente. Sí. Es una de las imágenes más hermosas, de más tradición, más antiguas, más valiosas y más olvidadas, desgraciadamente.
Sí, sí.
¿Verdad? Luego sigue la romería de las ánimas. En la época de la colonia, pues era, digamos, era de las principales. Hasta había otra, la cofradía del ánima sola, pero de antes ya desaparecida. Otra, la romería de Santa Elena o de la Cruz.
Ah, pues esa también.
Que también es de mucha tradición. Y luego sigue la caravana de la fe, que mucha tradición tiene también entre nosotros, y en otras partes también pasan cuando van en caravana al santuario de la Virgen de San Juan. Y la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, esa fundación mercedaria que es del último tercio del siglo XVII, fundada la el convento de la Merced por Fray Diego Fabián el año de 1685. Y el templo se inició en 1890.
Sí, así es.
Y luego concluye con la danza de Nuestra Señora de Guadalupe, que también esta danza no iba aquí, pero en fin.
Y un montón de danzas que se han agregado por ahí.
Esas ya vienen en
todas las raíces que tenemos indígenas de nuestra población. Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Luis Miguel Pedrosa.
Ah, sí, sí.
Desde San Luis Potosí.
Ah, muchísimas gracias.
Saludos,
contador.
Y felicita por su programa. Aquí estamos también saludando a todos tus familiares de aquí de Lagos, Luis Miguel.
Claro que sí, contador. Un saludote muy grande.
Síguete reportando. También Patricia Guzmán, preguntar cuándo es la subida de nuestro Padre Jesús. Saludos y felicitarlos.
Muchas gracias.
Domingo 21 de julio.
Ahí están avisados nuestros radioescuchas.
Fortino Villalobos. La Reinalda se dio más en la danza de San Juan y participa en la rifa.
Sí, en la danza de San Juan y también en las danzas antiguas de Lagos, que también traían a las Reinaldas. La Reinalda tiene otro nombre que se me va en la danza de los negros y los mulatos de allá de la Costa Chica, ¿no? Que son los originales en la danza de los diablos. Está ¿cómo les decía? No recuerdo ahorita el nombre, pero toma otro.
También se está reportando
otro apelativo.
Se está reportando Luis Moreno. Desea participar en la rifa y saludos al licenciado Ezequiel Hernández Lugo.
Bueno, muchas gracias.
De parte de Luis Moreno.
Muy bien.
También llamó Luis Hernández. Por favor, yo me refería a que explicaran por qué la subida y bajada es porque el Calvario está en un punto alto de la ciudad.
Sí, así es, está en la colina norte de la ciudad, en el antiguo Cerro del Calvario, que se encuentra por la calle, al final de la calle Constituyentes, que hace también ahí como una pequeña, un triángulo con la calle Agustín Rivera, que también nos lleva allá hacia el Calvario. El anterior, bueno, los anteriores cerros de qué sería hasta la década de los 50 por ahí, que casi eran cerros llenos de magueyes, nopales y todo eso,
sí,
¿no?
Que era el potrero.
Sí. Y llamó el profesor Jorge Valleza Flores, un saludo con un abrazo a los universitarios de nuestra alma mater. Y el trabajo de noticias, tenemos mucha responsabilidad de reconocer el trabajo muy valioso dirigido por la ex directora Yajaira Padilla López. Actualmente necesita nueva edición de los cronistas, porque ellos, cuya labor es muy grande, es muy grande. Hacen falta reflexiones sobre sus grandes libros. Necesitamos libros del doctor Sergio López Mena, donde nos expone con el licenciado Teodoro Esparza Rojo. Se rompe la tradición de que la mayoría del de presidentes municipales vienen de la hacienda. Requerimos también más obras, el cronista don Ezequiel Hernández Lugo, y debemos repasar cuidadosamente los libros del licenciado Moreno, un saludo, etcétera, etcétera. Bueno, después les seguimos con la lectura de esta extensa carta o recado que nos manda el licenciado Jorge Valleza Flores. Bien, pues se nos fue el tiempo, nos despedimos, nos comió por ahí el Cronos, el rey Cronos, ¿no? Pero vamos a la rifa rápidamente y una mano ahí rapidito, sí. Don Carmelo, que ya no tenemos tiempo.
Bueno, ahora vamos a aprovechar al profesor que nos dé la boleta para los dos boletines. Para los dos boletines es Roberto Reynoso Quintana.
Muy bien, felicidades.
Roberto Reynoso Quintana se lleva los dos boletines. Y el libro se lo lleva Fortino Villalobos.
Ah, muy bien, felicidades, Fortino. Saludo. Muchas gracias. Buen provecho. Buenas tardes.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Nos despedimos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.